Bueno, ya tenemos en la radio, felizmente, a la idea de la producción de Agustín González de invitar a Miguel Puch, que es músico y es afinador de pianos, que es el afinador titular del Teatro Libertador San Martín y además con su empresa, Pianos Puch. Cada tanto se da una vueltita por la radio, por Cadena 3 Argentina, donde tenemos un bonito y famoso piano que han tocado muchos artistas muy importantes y pone sus manos ahí y su sabiduría. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto hablar de pianos.
Que claro que sí.
Es mi vida, así que...
Es tu vida desde niño, ¿verdad?
Desde niño, exactamente. Yo digo que le debo todos los pianos. Escuchaba que nombraban recién a Levirita Ceballos, que bueno, por claro. supuesto, una amiga de entrañable. El maestro Ardu también, claro. Di Blasio. Yo digo que los pianos me han dado todo en la vida y me han llevado a conocer a mis ídolos, ¿viste?
Claro. ¿Lo conociste a Di Blasio?
Sí, he trabajado con él, sí.
Ser personaje, muy, sí. Ser muy especial sí. y tremendamente talentoso, porque lo que hace, para aquellos que no tocamos ni el timbre, ¿no? Lo vemos, ¿cómo hacen para disociar una mano de la otra? ¿Es todo un don? ¿Puede ser que uno nace con eso?
Yo digo que cualquier persona puede tocar el piano, lo que pasa es que ser un número uno, bueno, la gente por ahí claro. dice cómo es la vida de un pianista y no tiene ni idea que un pianista estudia 8 horas por día, o sea, es un trabajo para ellos. Claro. Entonces, ¿cómo haces para hacer eso? Si estoy 8 horas sentado todos los días. Por eso logran hacer esas cosas. Por supuesto que hay dones o cosas que uno ya trae adentro, ¿no? Pero yo digo a todo el mundo, mientras respires, puedes aprender a tocar el piano. Oye, dice, no, ya estoy viejo. No, nadie es viejo. Pero no vas a ser Di Blasio o Marta Argerich, pero Bruno Gelber, pero sí podés. Yo digo, lo que inviertas el tiempo tocando el piano, te lo va a agarrar en médico y psiquiatra. Perdón para los médicos y los psiquiatras.
Qué bueno, ¿no? Qué linda frase, porque hacer música es una terapia, ¿no?
Yo siempre digo que en el arte está la esperanza de la humanidad y... Cuando somos, cuando hacemos arte, yo digo que nos volvemos como niños, ¿no? Que la gente se pone, bueno, yo a veces voy a la casa de un abogado que tiene un piano o un contador y en ese momento se transforman, ¿viste? Es como que se ponen y tocan y le cambia la energía, la vida, todo. Entonces, creo que como dije recién, los que estamos en el arte tenemos una gran responsabilidad porque si los que estamos en el arte hacemos macana y somos chanta, ya no queda esperanza.
Miguel, ¿el piano es un instrumento que sigue vigente, ya sea por su precio, ya sea porque a lo mejor los más jóvenes dicen que es un instrumento antiguo, por la dificultad de mantenerlo? ¿Es un instrumento que sigue vigente?
Bueno, se lo puede ver de varias formas eso. Uh-huh. Poca gente sabe que el piano, gracias o culpa del piano, digo yo a veces, empezó la revolución industrial. Prácticamente, o sea, fue en Inglaterra, el piano lo inventó en Italia, ¿no? Bartolomeo Cristofori, que vos nombrabas, a finales de 1600 se le ocurre esta idea, pero en Italia no le dieron bolilla. Después un alemán que le hacía los claves a Bach, tomando esta idea y reconociendo que tomaba la idea de Cristofori, hace los primeros pianos. Después unos discípulos de él se van a Inglaterra con este invento, pero ni siquiera había música para pianos, así que fue todo un desafío y a uno se le ocurre hacer un piano chiquito, porque los pianos antes eran enormes. Yo digo que eran genios locos que inventaban cosas raras para vendérselo a los reyes, a los ricos, que el entretenimiento era algo muy escaso, ¿no? Claro. Entonces no había luz, no había radio. Entonces yo digo, imagínate en Inglaterra, a las 5 de la tarde, lloviznando con los chicos dentro de la casa, encerrado. Este tipo inventa un piano chiquito que entraba en la casa de un obrero y los ingleses, que son tan comerciantes, empiezan a darlo en cuota y llegó a haber más de 20.000 fábricas que vendían toda su producción, no daban abasto.
Qué bárbaro.
Por supuesto que hoy en día, bueno, antes era obligatorio que sobre todo las mujeres estudiaran piano, entonces era una cosa masiva porque era el equipo de música. ¿Cómo sí. escuchabas música? Con claro. un instrumento.
Había que ejecutarlo.
Claro, y estaba el violín, la viola o la flauta, pero eran instrumentos que tenían solo melodía. En cambio, con el piano tenías la armonía y la melodía, era como la pequeña orquesta. Entonces fue como el equipo de música. Todo el mundo quiso tener uno.
¿Qué decir de Córdoba? Que doña Leonor Marzano se le ocurrió crear el Tunga Tunga.
Sí, también tuve la suerte de trabajar con ese piano.
¿Con Leonor? Con
el piano. O sea, a ella no, porque yo era muy chico, pero sí el piano de ella, que está en el Museo de la Ciudad.
Qué lindo.
Hace mucho
bueno, años. Miguel, Miguel Puch, que nos está visitando, habla con una pasión del tema de pianos. Le quiero agradecer a Lina Masi, que está aquí desde redes, registrando imágenes, sí. porque ha venido con unos instrumentos, puede ser, con herramientas.
Sí, bueno, quería cerrar la idea que pregunté ya. Sí. Si el piano estaba vigente, siempre va a estar vigente a pesar de ser un instrumento bastante moderno, porque es el último instrumento que se incorpora a la música clásica o a la orquesta sinfónica. El piano es algo que yo creo que nos representa a la humanidad, por lo menos el dibujo del teclado. Hoy en día, por supuesto, los electrónicos, por una cuestión a veces de precio o de práctico para llevar y traer, tienen mucho éxito, pero en los últimos 50 años es cuando más pianos se fabricó en la historia, porque ahora las fábricas, todas esas 20.000 fábricas han desaparecido, quedan unas 300 fábricas en el mundo, pero ¿quién se puso a hacer piano? Los chinos. Y tiene una fábrica que hacen, la fábrica más famosa del mundo, que es la Steinway, que hay, tiene una fábrica en Hamburgo y otra en Estados Unidos, hacen 600 pianos por año. Los chinos, esta fábrica solo hace 150.000 por año y le hace una segunda marca Steinway. Uh-huh. Entonces el piano yo creo que no va a morir nunca.
¿Y suena igual el electrónico?
No. Yo siempre digo, es como ver una planta de plástico y uno de verdad, aparecen, pero uno está vivo y el otro no.
O sea que no nos recomendás que a la hora de modernizar este estudio cambiemos ese piano que está ahí, que es un bonito piano, pero tradicional, por uno digital.
Y lo que pasa es que el digital, la ventaja que tiene es que lo puedes transportar más fácil y que no se afina, pero claro, yo digo, se rompen también, así claro, que se gastan, se rompen y como que son descartables, ¿no? Sacan el modelo nuevo y el otro hay que tirarlo. En cambio, un piano medio que se puede reparar para siempre, no tiene una vida útil.
Miguel, te invito que te sientes ahí un poquito en el piano de Cadena 3. Alina te va a acompañar con las imágenes y ya vamos a compaginar algo para que los oyentes además puedan verte trabajar. Ha dejado sobre el asiento del piano toda una serie de instrumentos.
Sí.
Tenés un micrófono ahí, Miguel, para que puedas hablarle también a la audiencia. Nos vas a dar un poquito la espalda, pero te escuchamos perfectamente. ¿Qué son esos instrumentos que tienes ahí?
Bueno, esto, un piano tiene más de 12.000 piezas.
Sí.
Así que son instrumentos muy complejos. Yo digo que comparado con cualquier otro, un violín, que son 4 o 5 maderitas, y los precios en realidad no son tan caros para semejante instrumento. Y eso ha sido la industria que ha logrado fabricar mucha cantidad con un bajo precio.
Claro.
Ajá. Porque estos pianos son, para nosotros son caros, pero ya sabemos que en Argentina importar algo duplica o triplica el precio. O sea que en el, afuera, digamos, no son tan caros los pianos.
¿Y cómo funciona? Yo toco la tecla, se activa un martillito, golpea la cuerda y suena.
Exactamente, o sea, tiene todo un mecanismo. Los pianos, digamos, como son de otra época, yo digo que son instrumentos orgánicos porque están hechos con metales, madera, cuero y lana de oveja. Los martillos son de lana de oveja compactada.
Mira.
Y bueno, son instrumentos, se los dice, de cuerda percutida, porque es de percusión, porque con el martillo hace que, o sea, la tecla hace que el martillo vaya, le pegue a la cuerda y eso hace que vibre.
Claro. ¿A qué edad recomendas que los niños empiecen?
Desde siempre, pero bueno, como suelen tener la mano chiquita, se recomienda más o menos a los 5 años, 4 o 5 años ya pueden empezar a estudiar el piano.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y eso que parece una radio que tenía ahí, qué es?
Bueno, esto antes se usaba para afinar piano, se usaban los diapasones.
Oh, claro.
Creí que tenía uno acá, pero le iba a hacer la muestra. Acá. Antes se afinaba con esto, que es una herramienta muy básica. Lo voy a golpear acá en la rodilla y lo pongo en el micrófono.
Sí.
Ah. Y van a escuchar la frecuencia de la.
Claro.
Antes se afinaba con esto y con el oído, pero claro, yo empecé así. Pero hoy en día negar la electrónica sería como...
Claro.
¿Por qué lo vamos a hacer si es algo, este es un aparato
más práctico?
Ayuda, no solo ayuda para afinar, sino que la gran ventaja de la afinación electrónica, decimos nosotros, es que uno puede hacer un barrido cuerda por cuerda. Un piano tiene más de 200 cuerdas, o sea, tiene 88 notas o teclas, pero adentro cada tecla tiene 3 cuerdas, entonces son más de 200 cuerdas. Y si uno afina oído, tiene que ir afinando distintas secciones, entonces un piano tiene más o menos una tensión total de las cuerdas entre 15.000 a 20.000 kilos, todas las cuerdas.
Claro.
Es una barbaridad, es un camión enorme lleno de piedras.
Miguel, ¿qué es? ¿Por qué unas teclas son blancas y las otras son negras? Esas que están ahí encima, arriba, en la parte superior del teclado.
Bueno, este dibujo del teclado que conocemos todos, en realidad no se inventó con el piano. El dibujo del teclado, los primeros experimentos son del año 900, que eran de los órganos de tubo. O sea, los órganos de tubo fueron los primeros instrumentos de teclado. Y las distintas, o sea, tiene blanca y negra, porque si fueran todas blancas o todas negras, no sabríamos en qué nota estamos.
Claro.
Entonces se hizo esta división para poder reconocer cuáles son las notas.
Claro, pero unas son largas y las otras están como encima, en otra posición intermedia, que es claro, un semitono, ¿qué
claro,
sería?
Exactamente, son tono, semitono, tono, semitono, tono, tono, pero digamos, la historia de la afinación, de los teclados, de los instrumentos y de la música, es toda una historia diferente, pero que van entrelazadas, ¿no? Van juntas, digamos, porque todo eso ha sido una evolución. Yo digo siempre que la afinación o la música o los instrumentos no son inventos o descubrimientos del ser humano.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que de pronto como autodidacta, sin conocer de partituras y de con las corcheas y todos esos dibujitos que se ven, ¿no? Alguien que sí lo hace con aquel que no. ¿Es mejor saber de música en ese sentido?
Por supuesto que es mejor saber de música, pero la lectura musical, yo digo, la inventaron los grandes genios músicos para que la gente común pudiera interpretar sus obras. Claro. Antes no había grabación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacías?
Claro. Es como el programador,
era solo de oído.
El programador, claro, que arma los programas de computadora y nosotros solamente sabemos ejecutarlo.
Claro. Pero, claro. O sea, pero si uno aprende la lectura musical, es otra herramienta más utilísima, que claro, por supuesto que es más que válida.
Naturalmente que cuando empezás a estudiar, por ahí te apoyas en eso y te ayuda, te, claro, guía.
El problema de la lectura musical, que como es algo antiguo y no había color y no había imprenta, no había muchas cosas, es bastante, no es muy exacta, digamos. Entonces, no se sabe exactamente cómo los compositores la interpretaban, porque no hay grabaciones ni de Beethoven, ni de Bach, ni de nadie. Entonces tiene sus errores. Se podría haber hecho un sistema de lectura mejor, pero esto ya está, es internacional. Yo traigo un chino que no habla nada y me pongo yo, ponemos una partitura, nos hacemos así y nos ponemos a tocar la misma música.
Claro. Con tantos elementos que tiene el piano, ¿cuánto tiempo te lleva dejarlo afinado?
Bueno, si es una afinación simple, digamos, porque hay que ver, si es un piano que hace 30 años que no se afine, bueno, me puede llevar varias horas y hay que limpiarlo, es regular, porque no solamente es la parte de afinación, sino que tiene todo un mecanismo muy complejo que hay que saber trabajar.
A ver, Miguel, descarto que el nuestro está afinado. A ver, tocame ahí un poquito.
Bueno, yo siempre me presento como músico y bueno, yo era músico en otra época, porque ahora soy técnico y hago que los músicos disfruten todo, pero yo no toco mucho.
No importa.
Vamos a intentar hacer algo.
Lo que sepas hacer alcanza. Está con nosotros Miguel Puch. Menos mal que no toca nada, sí, Miguel. Él estaba diciendo con toda humildad que
por
no toca.
Por favor.
Qué bárbaro. ¿Y cómo está? ¿Cómo lo ves?
Lo que pasa, acuérdense que yo le afino a Marta Geri, Bruno Elber. Eso sí que toca el piano.
Y son exigentes, ¿no? Y puede que ellos, que tienen mucho entrenamiento, tienen el oído muy fino, te tocan los... ¿Qué pasó, Miguelito? Esta tecla no está...
Mira, a decir verdad, te digo que los pianistas son los menos exigentes en la cuestión de afinación, porque sí, en la parte mecánica, o sea, tiene que responder a unas velocidades y cosas de fórmula uno, ¿viste? Claro. Pero en la afinación la verdad que nunca tuve problemas.
Nunca.
Yo le pongo todo el amor y no me creo que soy el mejor de nada, pero por lo menos lo hago con mucho amor. Y eso creo que se devuelve.
Este señor que está hablando afinó su primer piano a los 13 años y yo no sabía jugar ni con los soldaditos. Cacho, ¿te das cuenta? Menos mal que traemos a estos capos. Miguel Puch en el día del piano. Lo hemos traído para que nos acompañe y nos diga que el piano de cadena 3 está 10 puntos por si viene un Lerner, un Paz Martínez, que vengan y toquen, ¿no es cierto, Miguel?
Sí, estuve trabajando con Lerner el domingo.
Contame, ¿qué estás preparando?
El Festival Polifónico de Río Cuarto usó un piano mío. Estuvimos ahí con él y lo disfruto porque está acostumbrado a los teclados y dice, sí, la verdad que un piano de verdad es octetado con la orquesta, estuvo feliz. Todavía está subiendo cosas al año de lo emocionado que quedó.
Bueno, la última vez que lo vi en Río Tercero tenía uno medio así, de digital electrónico,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Pero suena fantástico,
pero
¿no?
Por lo que les comentaba antes, que transportar un piano de cola, pesan 500 kilos, hay que tener gente especializada y no es tan fácil.
¿Precios?
Hay de todo tipo de precios, o sea, de pianos usados, no sé, de 800 mil pesos para arriba, todo lo que quiera, y un piano de concierto, 200 mil dólares o más.
Cachito, préstame unos pesitos y compramos un piano de concierto.
Dame dos. ¿Y hay muchos afinadores de piano en el país?
Es una profesión que escasea en el mundo, así que los afinadores de piano tenemos trabajo siempre por todos lados.
Larga vida entonces para Miguel Puch, el afinador del Teatro Libertador San Martín. Miguelito, muchas gracias por visitarnos, ¿eh?
No, gracias a ustedes, siempre cuentan conmigo para lo que tenga que ver con pianos.
Ahí está, qué lindo. Un músico y artesano, al mismo tiempo pone sus manos y su sabiduría para que suenen maravillosamente las teclas en este instrumento tan particular que hoy está.